Vamos a cerrar la revista de esta noche con la intervención de José Manuel Tejerizo López, catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Su comentario gira en torno a las novedades tributarias producidas por la Ley de Presupuestos y la Ley de Acompañamiento que afectan a los tributos de imposición directa, el de la renta y el de sociedades. También comentará las consecuencias tributarias que se producirían en el momento de la ejecución de la sentencia de la Audiencia Nacional que anula la congelación salarial de los funcionarios públicos.
Muy buenas noches en este primer programa después de la primera prueba presencial. Espero que todos ustedes hayan tenido suerte con los exámenes y que, como han aprobado la primera parte, pues se tienen que preocupar de la segunda, que, como dice el dicho, es la más interesante. En esta segunda parte, como habrán visto por la guía del curso, nos preocupamos de estudiar los tributos en particular. Primero los del sistema tributario estatal y después los del sistema tributario municipal, porque las comunidades autónomas pues realmente no tienen sistema tributario propio, sino que fundamentalmente participan de la gestión de algunos de los tributos estatales. Habrán visto en la guía del curso que esta segunda prueba, que se celebrará a finales de mayo, principios de junio, consiste en la resolución de unos supuestos prácticos. Nosotros pensamos que sencillos, para los cuales pueden utilizar los textos legales. Pienso que sencillos porque lo son, y además que utilizar los textos legales no resultará especialmente complicado. Lo que sí que quiero advertirles es que eso no les exime de estudiar los impuestos, porque si no es imposible que puedan resolver los casos prácticos. Es muy difícil estudiar una asignatura examinando solamente un elenco de casos prácticos, que siempre tiene que ser limitado. Tienen que estudiar los tributos, tienen que saber sus esquemas, y solo después de haber aprendido las ideas generales de cada uno de ellos es como pueden resolver los supuestos que les planteamos. Por lo menos eso es lo que yo pienso. En esta primera sesión quería hacerles mención de algunas novedades tributarias producidas, como no, por las leyes de presupuestos y las de y la denominada ley de acompañamiento, que fatalmente nos acompaña todos los años, igual que la primavera, el invierno o el verano. Se ha convertido ya en una norma de estilo que aparece todos los años, en las cuales los gobiernos, los que estén en el poder, cualquiera que sea el color que tengan, pues aprovechan para modificar buena parte del ordenamiento jurídico, entre ellos el tributario. Este año no ha sido de los más novedosos, no os ha producido especiales novedades. Y las que se han producido fundamentalmente han sido la imposición indirecta, el impuesto sobre valor añadido, y lo dejaremos para otro día. Yo quería hacer mención a tres o cuatro cosas que hacen referencia a la imposición directa, en particular la imposición sobre la renta y sobre sociedades, que son dos impuestos que pedimos con especial atención, al igual que el impuesto sobre el valor añadido. Y luego la novedad más, no novedad, porque no es una novedad, pero lo más importante que ha acaecido en los últimos tiempos hace referencia a una cuestión que no es estrictamente de derecho tributario, porque sin embargo tiene ramificaciones tributarias. Y me estoy refiriendo a la famosa sentencia de la Audiencia Nacional respecto de las subidas atrasadas del sueldo a los funcionarios públicos, a los empleados públicos. Esto fundamentalmente es una materia de derecho administrativo y de derecho laboral, pero también tiene reminiscencias, o tiene derivaciones, que podríamos decir, tributarias. Si al final los funcionarios públicos perciben esos atrasos, pues tiene esa percepción de atrasos, tiene trascendencia tributaria en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Hay una norma que va a plantear muchos problemas de aplicación, problemas de gestión y problemas de, por ejemplo, de extinción de la obligación tributaria. Si han estudiado ya el impuesto sobre la renta, o tendrán que empezarlo a estudiar, cuando hablen del devengo verán que hay una norma peculiar que dice que cuando los empleados particulares o públicos perciben atrasos, tienen que hacer una declaración complementaria del ejercicio al que corresponden esos atrasos. Y que esta declaración complementaria, excepcionalmente, lo dice la ley, pues no devenga intereses de demora ni, por supuesto, sanciones. Tiene que hacerlo dentro de un determinado plazo, pero no tiene más trascendencia que el hecho de tener que pagar la cuota correspondiente. Desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista teórico, eso es correcto. Si son atrasos, corresponde a la renta del ejercicio que sean y, por lo tanto, debería incorporarse a esa renta, a esa renta. No es ocioso imputar a una renta u otra porque el impuesto sobre la renta, como es progresivo, pues la renta debe ir al ejercicio que tiene y no debe poderse mover de un sitio para otro con el objeto de evitar la progresividad. Pero eso tiene indudables complicaciones y problemas. El primer problema es puramente de gestión. Es decir, la administración tributaria, la agencia de la administración tributaria, se puede encontrar con 2 millones de declaraciones declaraciones atrasadas. Y además 2 millones de declaraciones atrasadas de varios años, porque claro, si se tarda en pagar esto, pues entonces los atrasos corresponden a varios años y habría que hacer tantas declaraciones complementarias como a los años a los que corresponden los atrasos. Lo cual, pues, es una cosa de locura. Una persona se puede encontrar con que tiene que hacer de golpe 3 o 4 declaraciones complementarias. Y eso multiplicado por el número de funcionarios, pues imagínense ustedes la cantidad de papel que genera. Pero luego también tiene otro tipo de conflictos. Por ejemplo, para esos años, la presentación de las declaraciones complementarias interrumpe el plazo de prescripción, con lo cual prolongamos el periodo de prescripción. Yo creo que este puede ser un buen momento para modificar esta norma, quizá con un carácter, desde el punto de vista teórico, menos perfecta, pero desde el punto de vista operativo mucho más perfecta. Y es simplemente decir que en el caso de los atrasos se declaren en el ejercicio que se cobren, sin más películas. Eso es posible que haga sufrir la progresividad, pero posiblemente mejora la gestión tributaria y desde luego no provoca los conflictos que puede provocar el hecho de tener que presentar declaraciones complementarias a un número muy importante de personas. Pero esto no es una novedad de las leyes, esto es como consecuencia de las sentencias, y si prospera, vamos, si al final, después de los recursos que correspondan, los cuales pues no voy a entrar porque no expertos hay en esta facultad, para que hablen de ello, pues termina decidiendo que efectivamente el Estado no se debe dinero desde el año, me parece, desde el año 97 o así. Eso, repito, que no son novedades. Pocas, por otra parte, son las novedades de los impuestos directos en las leyes, tanto de presupuestos para el año 2001 como la ley de acompañamiento, la denominada ley de acompañamiento, que se aprobó conjuntamente con la ley de presupuestos. Por citar algunas, en el impuesto sobre la renta, aparte de prorrogarse las tarifas del impuesto, está vigente en el año 2000, lo cual significa que el impuesto se ha encarecido en el incremento del índice de precios al consumo, del índice de inflación. Pues hay, la verdad es que pequeños detalles referidos a las deducciones por vivienda que venían de atrás, o matizando alguna de las exenciones establecidas en este impuesto. Por ejemplo, para las prestaciones por desempleo con pago único, que se elevan un poco, o introduciendo también algún otro tipo de exenciones muy 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 anecdóticas desde el punto de vista cuantitativo. Se ha incluido como exención las cantidades que se perciben por entierro o por sepelio, por ejemplo, de compañías de seguros y demás. En el impuesto sobre la renta, ya le digo que no especialmente grave. También se ha intentado limitar más todavía el número de personas obligadas a presentar declaraciones, lo cual no eximirá de hacer la comunicación que establece la propia ley, que no sabe muy bien cuál es su naturaleza jurídica para las personas que no lleguen al límite establecido, pero que pretendan que se les devuelvan las cantidades que les han sido retenidas a cuenta. Esto está todavía sin perfilar exactamente su naturaleza jurídica, pero parece que poco a poco va incorporándose a las ideas que nosotros tenemos de la aplicación del impuesto sobre la renta. Y en el impuesto sobre sociedades tampoco hay especiales novedades. Sí hay una novedad muy llamativa, pero de un ámbito de aplicación muy estricto, porque solamente se refiere a estos supuestos. Hay novedades en el régimen de las fusiones, escisiones, aportación de activo y canje de valores. Novedades no en cuanto al régimen sustancial, que aunque hay algunas novedades, no son especialmente llamativas. Saben, o estudiarán ustedes cuando lo estudien, verán que todas las normas que se refieren a las fusiones de empresas lo que pretenden es que el sistema tributario, la aplicación del tributo sea neutral, que por causas tributarias pues no se impidan las fusiones o las escisiones, la reestructuración empresarial en definitiva. Lo que pretende entonces es que los tributos sean absolutamente neutrales. Pero claro, esto es lo que quiere el legislador, y lo que quiere el legislador comunitario, porque además en este punto hay una normativa comunitaria que después hay unas directivas comunitarias que después se han traspuesto a la legislación interna. Pero una cosa es que el ordenamiento tributario sea neutral frente a fenómenos de reestructuración empresarial, y otra cosa es que se utilice las fórmulas de reestructuración empresarial para pagar menos impuestos. Eso es diferente. Esto se evitaba antes con una norma en el impuesto sobre sociedades, comúnmente denominada cláusula antiabuso, cuya operatividad ha sido escasa, porque estaba formulada de una manera que era prácticamente imposible de aplicar. Los órganos del Ministerio de Hacienda prácticamente no podían hacer frente a aquellos supuestos en los cuales los empresarios pues quieran utilizar el ordenamiento tributario no para reestructurar la empresa, sino para pagar menos impuestos. Ahora la cláusula antiabuso se ha redactado de otra manera, se ha redactado de una manera mucho más estricta, y en realidad lo único que ha hecho ha sido transponer literalmente al ordenamiento español lo que se establecía en las directivas comunitarias al respecto. Y al transponerlo podemos entonces utilizar, o puede utilizar el derecho, puede utilizar, perdón, la administración tributaria puede utilizar la experiencia, o mejor dicho, la interpretación que de esta cláusula antiabuso ha hecho ya el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. No es momento aquí para explicarlo, yo les aburriría. Yo creo que ya a estas alturas de programa están ustedes absolutamente cansados de oír cosas aburridas. Pero en términos generales lo que ha dicho es que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas lo que ha dicho es que el puro y simple objetivo de pagar menos impuestos no justifica la reestructuración empresarial. Lo que el ordenamiento pretende es que las operaciones de reestructuración empresarial, fusiones de empresas, escisiones de empresa, canje de valores, no tengan obstáculos de naturaleza tributaria. Pero claro, los fines que deben perseguirse son fundamentalmente de naturaleza económica. Reestructurar un sector, reestructurar unas actividades que el mercado exige que se presenten de otra manera, y como consecuencia de eso el ordenamiento tributario no interferirá. Pero lo que no puede buscarse es pura y exclusivamente el beneficio fiscal. Unas empresas, por ejemplo, de un grupo familiar, pues no pueden pretender pagar los impuestos, por ejemplo, que generarían las plusvalías de las transmisiones de todos los bienes que tienen mediante este tipo de mecanismos. Eso es lo que pretende con esta cláusula antiabuso, que ya digo que se ha reestructurado mejor, en la que se dice que desde luego no se entenderá o no se aplicará al régimen especial cuando se pretenda el fraude o la evasión fiscal. Y no se entiende que existen motivos económicos válidos para la reestructuración o la financiación de las empresas cuando se tiene por objeto la mera ventaja fiscal. Y prácticamente estas son las novedades. Hay otras mucho más de detalle. Por ejemplo, en el impuesto sobre sucesiones había problemas de aplicación de la prescripción. Siempre ha habido problemas en el impuesto sobre sucesiones. Todavía hay un viejo precepto en la ley en la ley general tributaria que sigue hablando de que la prescripción en el impuesto sobre sucesiones es de 10 años. No se ha derogado tácitamente, pero ahí sigue apareciendo. Hoy día la prescripción en el impuesto sobre sucesiones es exactamente la misma que el resto de los tributos. Lo que ocurría es que cuando la ley de defensa del contribuyente, de derecho de garantía del contribuyente, rebajó el plazo de prescripción de 5 a 4 años, chirriaban determinado tipo de normas que establecían el mismo plazo de prescripción de impuestos sobre sucesiones. Por ejemplo, para acumular las donaciones. Cuando se hacen donaciones independientes, hay que acumularlas para evitar que se pueda, como es un tipo de gravamen progresivo, para evitar que el impuesto sea más pequeño. Bueno, pues antes hablaba de la concentración de donaciones en 5 años, y no tenía sentido con el plazo de prescripción de 4 años. La ley de medidas urgentes acomoda estos plazos al plazo de prescripción. Y nada más, espero no haberles aburrido demasiado. Otro día hablaremos del gobierno. Buenas noches.